Nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Nunca Favoritos.
Muy buenas, bienvenidos. Facundo Verdún les habla con Macarena Pintos. Para los que recién se están sumando, este es nuestro tercer programa de la segunda temporada y las redes son arroba Nunca Favoritos en Twitter con un guión bajo en el medio.
Estamos también en Facebook, Nunca Favoritos.
También tenemos Instagram con arroba Nunca Favoritos.
Y la novedad de esta segunda temporada es YouTube, a donde subimos cada programa. Nos buscan por Nunca Favoritos. ¿Ya están subidos?
Los primeros dos.
Muy bien.
Y prometo que antes de vacaciones de julio voy a tener la primera temporada subida también, pero me cuesta un poquito más ahí ponerme al día con el trabajo.
Por ahora entonces, si se perdieron los primeros dos, pueden buscarlos. Sí. Y el programa de hoy va a estar subido entonces también a YouTube en Nunca Favoritos. Nos acompaña en controles nuestro compañero Diego Varela, que también forma parte del equipo. Titulares. El atleta uruguayo Andrés Silva compitió en Paraguay en el marco del Grand Prix sudamericano.
En los 400 metros valla finalizó en la segunda posición de la prueba con un crono de 51 segundos 75 para ubicarse por detrás del brasileño Arthur Langowski.
Hablamos ahora de tenis porque Pablo Cuevas inició con buen pie su actuación en el Master 1000 de Madrid, torneo que otra vez lo tuvo participando en el cuadro de singles y en el dobles. En singles derrotó a Jacques Tsock y a Albert Ramos y enfrentará a John Isner no antes de las 11 de la mañana.
En dobles formó pareja con el español Marcel Granollers y derrotaron 6-3 y 7-6 al austríaco Dominic Thiem y al argentino Juan Martín del Potro.
Quedaron eliminados en dobles con la pareja número 1 del torneo, Marcelo Melo y Lucas Cubot.
Pasamos a fútbol porque el fin de semana Nacional se coronó campeón del torneo Apertura tras ganarle a Danubio 2-1.
Se aseguró una plaza en la final por el campeonato uruguayo y una distancia de 2 puntos en la tabla anual de su escolta Peñarol.
El pasado fin de semana se corrió en el San Juan el Panamericano de Ciclismo y Uruguay tuvo una destacada actuación.
Obtuvimos la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 gracias al quinto puesto de Pablo Ancheri en la carrera masculina y el noveno puesto de Andrea Granizal en la femenina.
Además, en la prueba de contrarreloj de élite, Agustín Moreira fue noveno y en la sub-23 Antonio Fagundes fue cuarto.
Momento de hablar de tenis de mesa porque María Pía Lorenzotti, quien estuvo en los estudios de Uniradio, aquí en Nunca Favoritos en la primera temporada, ganó medalla de oro en mayores en tenis de mesa. Lorenzotti consiguió el primer puesto en el Abierto de Rosario 2018. La uruguaya le ganó en la final a la argentina Camila Caizoggi.
Pasamos a Taekwondo porque la selección uruguaya de Taekwondo definió sus 4 representantes para los Juegos Deportivos Sudamericanos o del Sur.
Los celestes viajarán este sábado a Colombia, donde entrenarán por 20 días con la intención de realizar una adaptación a la altura.
La selección uruguaya va a estar conformada por Josefina Arzuaga hasta 57 kilogramos, Federico González hasta 68 kilogramos, Jonathan Rodríguez hasta 80 kilogramos y Brian Elliott en más de 80.
Momento de hablar de voleibol playa, porque la selección uruguaya de voleibol playa definió sus cuatro duplas para los Juegos Deportivos Sudamericanos o de Sur.
La competencia de voleibol se celebrará específicamente el domingo 3 de junio al jueves 7 de junio en el complejo Olympique de la ciudad Cochabamba.
La selección uruguaya y no de Sur está integrada por Mauricio Vieito y Marcos Cairuz, Hans Hannibal y Gastón Baldi, Camila Baucero y Lía Fortunati, Catalina Simón y Silvana Hernández.
El uruguayo Emiliano Lazza volvió a conseguir un triunfo importante en el Grand Prix Internacional de Medellín, Colombia, en su preparación para la participación de los Juegos Deportivos Sudamericanos o del Sur.
Lazza, con un registro de 7 metros con 86, fue el mejor en tierras cafeteras y además consiguió su mejor marca de la temporada.
Pasamos a ultramaratón, porque Jonathan Camejo, de 35 años de edad, fue el ganador de la ultramaratón de 48 horas, que se disputó el fin de semana pasado en la pista de Parque Valle.
Con los 335 kilómetros, 857 metros, que recorrió entre sábado y domingo, batió el récord nacional que estaba en poder de Pedro Silva, con 327 kilómetros, 224 metros. Pero no fue el único que bajó la marca, porque también lo hizo Carla Dádomo, quien ganó la categoría femenina con 295 kilómetros, 640 metros.
Camejo superó una buena diferencia por el mexicano Marco Zaragoza, 315 kilómetros, 3 metros. En tanto, el argentino Ricardo Umanti completó el podio con 304 kilómetros, 440 metros.
Las argentinas Cecilia Navarro, 282 kilómetros, 499 metros, y Diana Celeiro, 258 kilómetros, 64 metros, fueron las escoltas de Dádomo.
Nunca favoritos. Ya volvemos. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Si te digo cuidados, ¿en qué pensás? Para Angélica es sentirse protegida.
Todos los días me llaman por teléfono para ver cómo estoy, si necesito algo.
Angélica, buenas tardes.
Para su familia que vive en el exterior, es estar tranquilos.
Cualquier cosa que me pase, toco el botoncito y está.
Ahora todas las personas de 70 años y más, en situación de dependencia leve o moderada, pueden acceder al servicio de teleasistencia en casa, el cual brinda una red inmediata de asistencia ante cualquier incidente. Infórmate por el 0800 1811 o ingresando a sistemadecuidados.gub.uy. Ahora los cuidados son un derecho. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Ese hombre no toca, borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Del jueves 19 de abril al 31 de mayo llegan las patografías al Museo de las Migraciones. La exposición, titulada Nosotros versus los Otros, exhibe los afiches antixenofóbicos del activista gráfico Patricio Handel. Desde el 19 de abril, patografías, Museo de las Migraciones, Bartolomé Mitre, 1150. Apoya Uniradio.
Uniradio.edu.uy.
China.
Nunca favoritos.
Temporada 2.
Entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor.
Y es momento de la presentación de nuestro testimonio de hoy. Forma parte de la selección mayor uruguaya de beach volley desde 2016.
Fue campeona del circuito uruguayo de beach volley en duplas en el año 2016.
Reinó en el circuito Maragato de beach volley, también en dupla, saliendo campeona desde 2013 hasta 2016.
Obtuvo el premio Forjadores en 2013 como mejor deportista a nivel local, otorgado por la Intendencia Municipal de San José.
Y está actualmente en el primer puesto del ranking nacional de la disciplina. Le damos la bienvenida al programa a Rosina Elge. Bienvenida.
Hola, bueno, buenos días.
Bueno, bienvenida, Rosina. Y contanos, ¿cómo empezaste a jugar volei?
Bueno, arranqué a los 8 o 9 años, por ahí, en voleibol de gimnasio, ¿no? Indoor. Bueno, jugué un par de años solo gimnasio y un verano me invitaron a jugar playa. Jugué con mi madre el primer campeonato y bueno, ahí empecé a entrenar con una dupla, con Elisa Cabó, que también es de San José. Y bueno, íbamos entrenando en julio, agosto, por ahí arrancando para preparar la temporada, ¿no? Y bueno, estuvimos jugando unos 4 o 5 años juntas.
¿Hay mucha diferencia entre el voleibol indoor, como decías vos, y el beach volley?
Sí, para mí son dos deportes diferentes totalmente. Porque ya de jugar de a dos implica un montón de otras cosas que de a seis en un equipo es más grande, es diferente. Y bueno, que sea en arena y en gimnasio también. Sí.
Bien, y además de jugar al voleibol, ¿realizás alguna otra actividad? ¿Estudiás? ¿Trabajás?
Sí, estudio ahora, bueno, hice 4 años de bioquímica y bueno, me decidí por educación física y este año arranqué. Hice F.
Bien, Rosina, ¿puede una jugadora de beach volley en Uruguay dedicarse solo al deporte?
No, actualmente no. Porque no están los recursos, digamos, para que se viva profesionalmente como una jugadora de beach volley, digamos.
Claro. Bien, ¿y te gustaría que fuera de otra forma y poder dedicarte solamente al deporte?
Sí, claro, me encantaría, sería el sueño de cualquier deportista, ¿no? De voleibol playa, ir todo el año, eso sería lo que uno siempre sueña, ¿no?
Pero bueno. ¿Y estamos muy lejos de eso?
Y sí, porque no hay el tal apoyo de la federación como para que se pueda conseguir vivir solo de eso, ¿no? Algunos jugadores consiguen becas, digamos, a nivel de elite, pero acá tenemos 2 jugadores que tienen beca deportiva, pero tampoco pueden vivir de eso, digamos.
Pero ni siquiera con la beca.
Claro.
¿Y recibís alguna ayuda? ¿Tenés sponsor?
Sí, mira, este año nos pusimos en campaña de mandar mails y todo para conseguir sponsor, y pudimos conseguir. Tuvimos la ayuda de Dermur, que nos daban productos para protección del sol y a su vez nos apoyaban para los viajes con ayuda monetaria. Joma, que nos dio toda la indumentaria, digamos, deportiva, todo, para los viajes que necesitamos también. Bueno, ahora tenemos el apoyo de Mor, que tiene sillas, todo eso, playa, todo lo que sea de útiles de playa, pero a su vez nos apoyó para los viajes también. Y bueno, así se va consiguiendo, mandando mails y bueno, a pulmón, digamos, ¿no?
Eso, claro. Sí. Y hablas de los viajes. Uh-huh. Si ustedes tienen que viajar representando a Uruguay, uh-huh, ¿tienen que conseguir ustedes el tema económico, el dinero?
Sí, en lo que pasa es que la federación tiene un cierto presupuesto, digamos, que da para una dupla, por ejemplo. Para un viaje, por ejemplo, hay para una dupla femenina y una masculina. Sí. Entonces, para tener más chances, si conseguimos plata por parte de sponsor, podemos mandar 2 duplas, digamos, en cada rama. Entonces, es mucho mejor mandar siempre, porque tenés das ventaja a los otros países, que todos siempre mandan dos duplas, ¿no?
Mandar, claro.
Y también para mandar los técnicos, que tampoco se pueden mandar a veces. Que también eso es una gran diferencia cuando te vas a enfrentar, ¿no? Tener la ayuda del técnico en el momento de los partidos.
En el momento, el dinero que hay entonces es para una dupla.
Sí, sí, casi siempre técnico. Sí. O sea, hay veces que se pueden mandar dos duplas, depende del destino, digamos, ¿no?
Sí, sí. Pero ahí no contamos los técnicos, solo la...
No.
Mire, contanos qué significa para vos formar parte de la selección mayor de beach volley.
Bueno, representar a Uruguay siempre es en parte un orgullo. Yo siempre quise ser parte de la selección y nunca me lo imaginé cuando me citaron, ¿no? Fue como una sorpresa para mí. Y bueno, pero siempre llevándolo con la responsabilidad que se tiene que tener, ¿no? Cuando se viaja a otro lado, que no solo como deportista, sino como representando a Uruguay así tal cual, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una de las cosas más lindas que me han pasado en el deporte y bueno, muy contenta.
Bien, volvemos a los viajes para preguntarte, ¿sí? Rosina, si esa dupla que viaja y que tiene el pasaje pago, pero por ejemplo la estadía, la alimentación, ¿todo eso está cubierto?
Sí. La estadía y la alimentación dentro del campeonato está todo cubierto por la sede, digamos, ¿no? Que donde se hace.
¿Dónde se organiza?
Sí, eso sí. Y bueno, y el tema de viáticos también lo pone la federación.
La federación. Bien.
Ya tuvimos acá en el piso a algunos deportistas que se dedicaban, por ejemplo, al fútbol, playa. Uh-huh. Y nos contaban que era muy difícil entrenar debido a que directamente es en la playa.
Sí.
Y todo el año no podés entrenar. Ellos ahora contaban, creo que eran Nacho y Juan que vinieron la otra vez.
Sí.
Nos contaban que tenían un lugar cerrado, uh-huh. Creo que era Malvin, que les proponía como el espacio para entrenar. ¿Ustedes cuentan con un espacio similar?
Hace unos años no se podía entrenar, o sea, se entrenaba en la playa nomás. Y desde el año pasado, cuando entré yo, nos cedieron, el ministerio nos cedió un gimnasio, y bueno, ahora ya está formado, y bueno, se llama Estadio de Arenas de Plata. Arenas de Plata, no, perdón. Centro de Alto Rendimiento de Diego Cairuz. Sí. Es en el colegio... Ay, no me acuerdo, no me sale, pero es ahí cerca de Plaza Cubas, digamos.
Ahí va.
Sí. Y bueno, ahí entrenamos todo el invierno, a partir de ahora, hasta ya cuando arrancan los fríos, nos vamos para ahí. Y bueno, tenemos la posibilidad de poder entrenar bajo techo, ¿no? Que en invierno, en la playa, en Pocito sobre todo, que entrenamos, es duro en el invierno, ¿no?
Claro, no depender del clima para poder entrenar.
Claro, y en verano también cuando llueve podemos entrenar.
Claro, ahí entrenan como selección.
Sí. O sea, tenemos nuestro espacio, nuestros horarios para entrenar la selección, pero también la gente, digamos, que no está en la selección puede entrenar, hay horarios de entrenamientos, y bueno, y también se puede alquilar la cancha.
Bien,
¿y juegan también defendiendo un club, por así decirlo, o individualmente por fuera de la selección?
No. En duplas de beach volley no hay equipos, digamos. Son duplas individuales, por personas, no hay equipos. Y después está la selección aparte.
Bien. Bueno, y en tu carrera tuviste tres viajes importantes. Uno a Venezuela el año pasado y otros dos a Brasil y a Perú este año. Contanos cómo fue la experiencia de representar a Uruguay en el exterior.
Bueno, el año pasado viajé a Venezuela, sí, a San Fernando de Apure. Y bueno, fue... uno de los viajes de los tres, el más llamativo por ser en Venezuela, por cómo nos trató la gente, ¿no? Porque te sentías, no sé, como un jugador de fútbol, digamos, cuando llega a un lugar, porque la gente te pedía autógrafos, se sacaban fotos, estabas 40 minutos para pasar de un lado a otro, y bueno, era bastante llamativo, sí. Pero fue una linda experiencia. Bueno, nos cruzamos en la serie con Brasil, con dos duplas de Brasil tuvimos en la serie y otra de Venezuela. Y bueno, jugamos contra Brasil 2, que fuimos a un tercer set, y después contra el Brasil 1, que era bastante fuerte, y bueno, y no pudimos pasar la serie. Y bueno, después en Perú, tuvimos a Paraguay, que es una dupla bastante fuerte de los de Sudamérica, digamos, aparte de Brasil, que es una potencia, ¿no? Digamos, en voleibol de playa. Y bueno, estuvimos bastante parejo, pero en el que tuvimos mejor resultado fue acá en el de Montevideo, digamos, que pasamos a semifinal, que hacía 2 años no se llevaba en Uruguay en femenino a una semifinal. Bien. Y bueno, dentro de toda esta temporada pudimos cosechar bastante experiencia, digamos, para llegar a una semifinal, que fue un gran logro para nosotras.
Bien, hablamos de los viajes que pasaron. Contanos, uh-huh, Rosina, ¿qué se viene ahora?
Bueno, ahora las chiquilinas viajan al Oso del Sur. Cata con Silvana y Lía con Camila. Ahora se van al Oso del Sur. Y bueno, y después que vuelvan vamos a estar preparando. Capaz que vamos a tener algún campeonato en Argentina, que el circuito de Rosarino, que es el que arranca antes, siempre tenemos la chance de ir para preparar la temporada mejor, ¿no? Porque arranca en septiembre, octubre y ya podemos ir, digamos, para preparar los sudamericanos y las cosas que se vienen en el verano.
Bien, Rosina, y contanos, si hay alguien interesado en hacer beach volley hoy, ¿puedes recomendarle a dónde ir? ¿Qué hacer? ¿A quién acercarse?
Está en invierno, como te digo, ahí el centro de alto rendimiento, que está abierto para todo el mundo. Hay horarios de entrenamiento en diferentes niveles, o sea, uno va, prueba y ve cómo se siente cómodo. Y bueno, ahí y también hay social. Y bueno, en verano también hay entrenadores, eso, que tienen la chance de ir cuando quieran, sí.
Bien. Es un deporte mayormente femenino. ¿Funciona de igual forma a nivel masculino?
Sí. Es más, hay más duplas masculinas en los campeonatos que femeninas. Y a lo largo de los años como que se ha igualado con las mujeres. Pero antes había muchos más masculinas que femeninas, sí.
¿Más hombres entonces que mujeres?
Sí.
Bien, da la impresión que es un
que
deporte.
Sea al revés, sí. No. Sí, es y era al revés, o sea, era más masculino que femenino y ahora como que se ha sumado muchas más duplas femeninas. Sí, está bueno.
Bien, ¿y tenés idea más o menos cuántas personas se dedican al beach volley de forma profesional en nuestro país?
Profesional, no sé, ninguna. O sea, ¿de beach volley? Sí. No, ninguna. Eso, nosotros que entrenamos todo el año, no sé si llamarse profesionales porque
a tomar a ustedes como profesionales. Está,
claro, sí, porque sí. No, o sea, no nos pagan, pero está, o sea, nos dedicamos todo el año a eso, sí. Y bueno, y los chiquilines, Mauricio y Marco, que tienen la beca deportiva, bueno, y sería otro nivel, digamos, ¿no? Pero no, profesional, así como llamarlo como un jugador de fútbol profesional, no.
Así que quienes juegan en la selección uruguaya, lo hacen porque les gusta, porque en realidad no reciben ninguna ayuda económica, ningún sueldo.
No, solo ellos que tienen la beca deportiva, pero en realidad un sueldo así por estar en la selección, no recibimos nada. Lo hacemos por amor al deporte y por amor a la camiseta, ¿no?
Claro.
Es más destacable entonces cuando ganamos algo en cualquier deporte. Sí.
Y muchas veces que como decía ella, que por ejemplo en este deporte que se le paga solamente a una dupla, la federación le puede pagar, y cuando van deportistas que son ellos los que consiguen el dinero, es más destacable todavía. Así que bueno, esperemos que cambie esto. A lo largo de los años que tú has estado en este deporte, ¿has visto algún cambio, alguna mejora por parte de la federación, alguna más ayuda?
Sí, en realidad el que hayan ambientado todo el tema del centro de alto rendimiento es una ayuda grandísima, y sobre todo para nosotros que entrenamos todo el año. Fue un cambio brutal. Yo no lo viví el cambio, pero he escuchado gente que sí estuvo en otros procesos de selección y es totalmente diferente, ¿no? Es una ventaja grandísima que tuvimos.
Se ven mejoras entonces.
Sí.
Bueno, faltan, pero se ven mejoras.
Esperemos entonces que
se sigan viendo. Y bueno, felicitaciones por los logros y a seguir adelante. Y muchas gracias por venir acá, por venir a Uniradio. Y como le decimos a todos los invitados, las puertas están abiertas para cuando quieran difundir algo que necesiten un medio. Acá la radio de la universidad tiene las puertas abiertas, Rosina.
Tenemos una cábala que es que cuando invitamos a alguien al piso, días después, hoy pasó con los Lorenzotti, que son de tenis de mesa, sale una noticia de ellos que ganaron algo. Así que
ha pasado con varios.
Esperemos que continúe.
Parece que el programa da suerte.
Sí.
Bueno, esperemos que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias a ti.
Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va.
Favoritos. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Si te digo cuidados, ¿en qué pensás? Hola. Para Nacho es una oportunidad y un desafío.
Nunca había trabajado directamente con el trastorno autista. Así, cara a cara, no lo tenía.
Para Flor, es vincularse y disfrutar.
Es una experiencia nueva de ver cómo reacciona ella también conmigo. Nos relacionamos por medio de gestos, de señas.
Ahora las personas en situación de dependencia severa de hasta 29 años o más de 80 pueden contar con un asistente personal para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Informate por el 0800 1811 o ingresando a sistemadecuidados.gub.uy. Ahora los cuidados son un derecho. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
¿Querés formar parte del equipo de trabajo de Uniradio? Esta es tu oportunidad. El Departamento de Medios y Lenguajes convoca a colaboradores honorarios. Las bases y requisitos se encuentran en la web www.comunicacion.edu.uy. Tenés tiempo para presentarte hasta este viernes 11 de mayo a las 13 horas.
Mutante Cine presenta...
Torre de control, pido autorización para despegar.
En un manicomio.
Bacanos, el grito de paz, el grito de...
Una radio.
¡Ah, no! Oh, ¡ándale, ándale!
Se prepara para un viaje.
La sociedad pasa por el colador de los requisitos para encajar. El que no encaja, muchos terminamos en el manicomio.
Locura al aire.
Seguimos en Radio Pilar de Voz, la radio que está con vos y para vos.
Guión y dirección, Alicia Cano y Leticia Cuba. En cines, desde el 19 de abril. Apoya Uniradio.
cambió hoy.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Momento de hablar de lo que se viene, Facu. La antorcha de Cochabamba 2018 fue encendida en la antigua ciudad de Tiwanaku. Los Juegos Odesur comenzarán el próximo 26 de mayo.
No falta tanto, y la selección uruguaya de remo ya se encuentra allá. Viajaron con antelación para hacer una adaptación a la altura.
No quieren otorgar ventaja alguna a sus rivales y desean llegar fuertes para la competencia que se realizará en el lago La Angostura.
Bien, ¿quién fue olímpico en Río de Janeiro, Jonathan Esquivel, participará en sus cuartos Odesur, siendo el más experiente de una delegación joven conformada por 8 hombres y 4 mujeres.
La selección uruguaya de judo participará con 6 representantes. Sabemos que los equipos que van a participar en la cita irán con lo mejor, entonces el nivel será muy alto, comentó Pablo Apramian, judoka que competirá representando a Uruguay como lo hizo en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
La competencia de judo en las ramas femenina y masculina se celebrará el domingo 27 al miércoles 30 de mayo en el Coliseo José Villazo.
Este sábado en el Estadio Charrúa, Uruguay enfrentará a Chile en rugby por el sudamericano 6 naciones a partir de las 15 horas.
Bien, será el último partido antes del inicio de las obras en lo que es la casa del rugby uruguayo. Y esto es todo lo que se viene, ¿verdad? Hasta acá llega nuestro tercer programa de la segunda temporada y les contamos los que se perdieron en nuestras redes sociales.
Sí, estamos en Twitter, @nunca_favoritos.
Tenemos Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, Nunca Favoritos.
Y en YouTube también, Nunca Favoritos. Y así que estén atentos porque este mismo programa ya va a estar subido ahí a la brevedad.
Ahí está, en unas horas entonces está subido. Los dos primeros ya están. Sí. Y agradecerle nuevamente a Rosina, que todavía está con nosotros en el estudio. Gracias por venir.
Bueno, muchas gracias.
Y estamos a las órdenes. Bien.
Favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.